Inevitablemente, quien pone su confianza en gobernantes, si hay algo que te podemos decirle con toda seguridad, es que se decepcionará. Una y otra vez el mensaje bíblico y la escritura nos recuerda la vanidad, la necedad de confiar en aquellos que están en el poder. Sin embargo, ¿cuántas veces nos aferramos a sus alternativas, a aquellos que piensan que van a cambiar las cosas y todo va a ir a mejor? La palabra de Dios por eso nos muestra la locura del ser humano cuando sustituye a ese Dios, ¿no?, que reina y que gobierna por aquellos gobernantes humanos que inevitablemente nos llevarán a la decepción. Y este es uno de los mensajes también que Dios da por medio de este su profeta Oseas. Entonces a ese Israel dividido que va a verse dentro de muy poco en las manos de ese poder extranjero, los asirios, que van a finalmente, por la alianza que han hecho con ellos, a volver a oprimirlos, a volver a traer tanta angustia a sus vidas, pero en los que confían en medio de sus problemas. Toda la historia de este periodo, como dijimos en la introducción del libro, es una continua sucesión de reyes y de gobernantes en aquellas tribus que se separan lo que era hasta entonces la nación de Israel bajo el reinado que comienza con Saúl. Y vamos a aprender la lección que nos da la propia Escritura sobre lo que fue esa decisión del pueblo de Dios, lo que fue la opción por la monarquía en los días de Samuel, en el reinado de Saúl, tal y como nos la muestra aquí. Oseas, en el capítulo 13, a partir del versículo 9, dice: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey, y príncipes? Te di rey en mi furor, y te lo quité en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. De la mano del Seol lo redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento del Señor. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas tus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Hasta aquí la profecía de Oseas para nosotros también hoy. Vemos inevitablemente, ¿no?, cuando ponemos nuestra confianza en seres humanos con todas nuestras debilidades, no debemos asombrarnos, sorprendernos de su corrupción. Sí, ciertamente la humanidad vive ese mal y ese problema constantemente. Claro, cuanto mayor es el poder, como dice la famosa frase de Lord Acton en Inglaterra, el poder absoluto corrompe también absolutamente. Pero lo que varía es la medida en la cual se muestra. Pero no ha de extrañarnos nunca la corrupción. La corrupción es siempre característica de esa realidad humana. Y está en los que gobiernan, por supuesto, pero está también en nosotros. Y nos muestra que solamente hay uno que hace justicia, que es Dios. Y por eso nuestro texto hoy en Oseas vuelve a recordarnos de una forma muy especial, ¿no?, que la única solución que hay a ese problema, a ese dilema y enigma que es cómo poder gobernar este mundo y poder encontrar finalmente la justicia y la paz, está solamente en el Señor. Es en Él en quien está la única ayuda que podemos esperar y recibir. Como dice ese cántico espiritual afroamericano, mientras Jesús no se siente en la mesa de negociaciones de la paz, no habrá solución para los problemas de este mundo. Inevitablemente nosotros lo que traemos es paz de ese problema, parte de él. No podemos tener el remedio para él. Y por eso toda la palabra de Dios es una proclamación, una declaración de que en Él está nuestra ayuda, en Él está nuestra salvación y nuestro rescate. Y así comienza nuestro texto, en el versículo 9 de Oseas, capítulo 13. Y le muestra lo que es el diagnóstico, ¿no?, a lo que ha sido la tragedia que ellos han cometido. Se han perdido. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Israel para que se perdieran? Si recordáis en la historia de Samuel, ¿no?, nos cuenta cómo él, que era juez de Israel, se enfrenta a esta petición de su pueblo cuando está ya a una edad avanzada. Y le dicen, mira, tú ya eres mayor y tus hijos no prometen demasiado. Todo lo contrario. Eran ellos mismos corruptos, culpables de abusos en el propio templo del Señor y nada piadosos. Por lo tanto, parecía una petición razonable. Mira, mejor es que tú te retires y que venga un gobernante, un rey como tienen el resto de las naciones. Y esto es una afirmación importante en el relato del libro de Samuel. Se busca una y otra vez ser como los demás. Todos tenemos esa continua resistencia a ser diferentes, a que no se nos distinga de los demás. Israel vivía bajo ese complejo. Quería ser como las demás naciones. Y por lo tanto, al no tener un rey, un gobernante, pensaba que todos los problemas que tenían era sencillamente porque no habían acudido al sistema, al gobierno político que tenían las demás naciones. Ellos tenían, por un lado, jueces, por otro lado, profetas, pero no tenían monarcas o reyes. Y es así como se introduce la monarquía en Israel, de una forma extraña, ¿no?, en los días de Saúl, que es el que es escogido para esa primera tarea. Y Saúl, como muchos de los reyes y gobernantes, promete mucho al principio, pero luego resulta una decepción. Los primeros años ciertamente traen, parece, la bendición de Dios y algunas victorias, pero luego se convierte, como tantos otros, en una causa realmente lamento y de decepción para su pueblo. Pero es importante que el profeta, como recordáis, les había advertido a su pueblo lo que hará ese rey. Si tienen un rey, lo que hará es no darles, sino tomar de ellos, quitar de ellos y no dar nada de lo que supuestamente les ofrecen. Y les explica muy extensamente, ¿no?, en el libro de Samuel, lo que hará con sus mujeres, con su trabajo, con todo lo que es su vida ahora cuando tengan un rey. La necedad, la locura, ¿no?, es que el propio pueblo, ¿no?, es el que decidió, aceptó eso que ellos querían como lo mejor para ellos, a pesar de la advertencia profética. Aquí, por lo tanto, vemos estos dos planos, ¿no?, que aquí se nos recuerdan también en el libro del profeta Oseas, cuando nos dice, te di rey en mi furor, pero te lo quité en mi ira. O sea, por un lado hay una concesión evidente por parte de Dios, ¿no?, que parece claramente que no corresponde a su voluntad, a lo que era su deseo, lo que era la expresión perfecta de su voluntad. Pero el Señor concede ese rey a pesar de que cree que no es lo mejor para su pueblo. Y así en la vida de muchos de nosotros nos vemos ante la confusión de pensar que lo que Dios nos ha concedido, que lo que Dios nos ha dado en su paciencia, ¿no?, en su misericordia, es lo mejor para nosotros. Pero puede ser como para su pueblo, la concesión de que si esa es tu voluntad, eso es lo que tendrás. Al fin y al cabo, ese es el gran peligro del ser humano. Porque ¿en qué consiste, como vamos a ver, su juicio? Sino en que un día Dios nos diga, eso quieres, eso tendrás. Si no quieres tenerme a mí en cuenta, si no quieres saber más de ti, eternamente estarás condenado a mi ausencia. En ese sentido, vemos hasta qué punto, ¿no?, tenemos una responsabilidad. Por eso hablar de la soberanía de Dios sin la responsabilidad humana es un error tan grande como precisamente, ¿no?, quitarle a Él el control, ¿no?, y el poder sobre todas las cosas. Tenemos que mantener el equilibrio que la Biblia tiene. Y muchas veces sabemos que la tradición de la Reforma, que llamamos calvinismo, ha tendido a lo que llamamos el hipercalvinismo, ¿no?, que es toda una visión exagerada, ¿no?, de la soberanía de Dios que resta a la responsabilidad humana. Y hay un equilibrio, por lo tanto, que no debemos perder, sea cuales sean nuestras convicciones o el sistema teológico que tenemos, que es lo que la Biblia nos presenta. Y mantiene las dos verdades, no una sola. Y por eso cuando tomamos una a costa de la otra y quitamos una para mantener la otra, se convierte en una media verdad. Y sabéis lo que son las medias verdades, son grandes mentiras. Todos los errores y herejías son lo suficientemente verosímiles para poder ser aceptados como ciertos, claro. Si fueran completos errores, completas mentiras, nadie las creería, ¿no? Pero se creen precisamente porque es una media verdad. Dice algo que en la Biblia hay. Y la tendencia que tenemos siempre en la Biblia es a tomar una parte de ello, ¿no? La que nosotros preferimos, nos parece que más nos conviene, ya dejar la otra. Pero tenemos que tomar la totalidad de lo que Dios nos revela. Por eso el apóstol nos dice que él no renunció a comunicar, a enseñar a su iglesia todo el consejo de Dios. Cuando decía todo el consejo de Dios, estaba hablando de cómo íntegramente quiso mantener la revelación de quién es Dios, sin escoger lo que todos instintivamente, naturalmente preferimos, una faceta de Dios, lo que de Dios nos gusta o nos parece, y lo otro lo dejamos de lado, ¿no? Pero la Escritura nos muestra que debemos mantener, por un lado, su soberanía y por otro lado, nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad hace que el problema sea tuyo y mío y no de él. Claro, esta es la mentira y el engaño de este mundo. ¿Dónde está Dios cuando hay este mal, esta injusticia, cuando hay tal corrupción? Bueno, ¿es que es de acaso de Dios ese mal, esa injusticia, esa corrupción? Es tuyo. Cuando al ser humano le conviene, es a Dios al que culpa. Y cuando realmente es Dios el que le ha dado, son ellos los que con sus logros lo han hecho. Pero siempre es a nuestra conveniencia. Por eso es tan importante aceptar lo que Dios nos revela y nos muestra de sí mismo. Y que lo que nos dice en primer lugar, nos dice tres cosas en este texto, ¿no? Es la realidad de que ese Dios, ¿no?, finalmente traerá su justicia. Que no nos engañemos. El hecho de que no vivamos las consecuencias de nuestro mal inmediatamente, el hecho de que no se vea esa mano de Dios interviniendo sobrenaturalmente en la historia, no quiere decir que haya finalmente, que no haya finalmente una hora de la verdad, un día del juicio. Así que en primer lugar este texto, como toda la profecía de Oseas, es una advertencia de la inminencia de ese juicio, ¿no?, y de cómo llegará así también a nosotros. Dice, ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Una y otra vez, el Señor Jesucristo también, cuando llega a su culminación la revelación de Dios en el Evangelio, habla en estos términos de quién nos ayudará frente a la mano de Dios mismo. Cuando tienes a Dios en tu contra, no hay posible ayuda que puedas tener más que la que viene de Dios mismo. Y esto es una y otra vez la expresión que utiliza el Señor Jesús cuando dice como en el día del juicio, ¿no?, muchos correrán, oirán, buscarán un refugio y un escondite y no lo encontrarán. No habrá nadie que pueda salvarlos de la mano de Dios, porque la mano de Dios es la única que puede protegernos y ayudarnos, la única que puede salvarnos. Escapando de él y de su mano, nunca, nunca, nunca encontraremos finalmente esperanza de salvación. Y esta es la advertencia que nos da aquí la palabra de Dios. Y nos recuerda, claro, lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Romanos, al comienzo de su epístola, en los versículos que van del 4 al 6 de la epístola de Pablo a los romanos. Nos muestra cuál es la tentación, cuál es el peligro al que estamos. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual va a pagar cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, la tentación, el peligro que tenemos es confundir el tiempo que estamos viviendo, el hecho de que no veamos las consecuencias de nuestro mal aquí y ahora, significa que no haya juicio, que no haya finalmente consecuencia y resultado de ese mal. Claro, ese es el error que cometemos todos. Tomamos el camino equivocado, hacemos lo que no corresponde, bueno, y no pasa nada. El cielo no se cae, no hay un coche que te atropella al salir de aquí, todo, vemos que la vida continúa y en principio parece que nada ocurre, ¿no? Y ese es el engaño, la tentación en la cual caemos, en confundir la paciencia, la misericordia de Dios, ¿no?, con el hecho de la realidad de su juicio. Porque Dios nos muestra su justicia, pero también nos muestra su misericordia. Y si Dios no ha traído todavía la consecuencia de los males de tus actos, es porque en esa espera aguarda tu arrepentimiento, tu vuelta a Dios, el reconocimiento de ese tu mal. Y por lo tanto decimos que vivimos en el tiempo de su gracia. Es su favor inmerecido el que nos permite estar hoy aquí, habernos despertado esta mañana y enfrentarnos a un nuevo día a pesar de todas las cosas que hemos hecho. Porque Dios nos da en su gracia este tiempo para volvernos a Él. Y si nos confundimos, nos dice aquí el apóstol, estamos acumulando, atesorando, aguardando realmente que cuando venga esa retribución, ¿no?, caiga sobre ese nuestro mal, al no volvernos al Señor ahora que hay tiempo. Todo el llamado profético, por lo tanto, entonces y hoy para nosotros, es a despertar y a volvernos a Él. Es a lo que la Escritura llama el arrepentimiento, el poder finalmente enfrentarnos a la realidad de nuestra vida. Y dice así también en el versículo 14, ¿no?, que la compasión parecerá escondida de su vista al final de ese versículo. Demuestra la realidad de que finalmente habrá un día cuando la paciencia de Dios se acabe y se agote. Y esto está en contraste, claro, con esa su manifestación de amor y de compasión. Y mucha gente dice, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es un Dios misericordioso o es un Dios vengativo? ¿Es un Dios que te muestra su amor o es un Dios que simplemente va a mostrarte tu ira? Pero no podemos separar lo que en Dios está unido. Y el hecho de su paciencia y de su misericordia está unido, ¿no?, al hecho de su justicia y de su ira. Y por lo tanto, la diferencia está en el tiempo. Ese es el factor en el cual ahora vivimos. En el tiempo de ese ya y todavía no. Hoy tenemos la palabra de Dios, la advertencia de su juicio, y estamos en ese tiempo de su gracia y de misericordia. Pero ese tiempo tiene un fin. Esta es la imagen que usa todo el tiempo la profecía. Fijaos que aquí hay una imagen también de parto, ¿no?, de la mujer que está realmente a punto de dar a luz. Y esa es una imagen que se reproduce en toda la tradición judía, ¿no?, para hablar del juicio venidero, ¿no?, el hecho del día del Señor, ¿no?, de cómo vendrá cuando menos lo espera. Porque, claro, las que tenéis experiencia de lo que es un parto, sabéis que viene en el momento más inesperado. Uno puede buscar la fecha, tener una idea, pero nunca sabe cuándo va a llegar el momento. Hay algo siempre con lo cual no podemos contar con seguridad. Y es lo que Jesús exactamente recalca en sus parábolas del reino. Cuando leemos las historias de Jesús en el Evangelio, lo que está constantemente mostrando es el hecho de su inminencia, de que nunca sabes cuándo va a venir, que no está anunciado. Y por lo tanto, la necedad que hay de pensar que podemos saber el día o la hora o el momento en que esto va a venir. Por su propio principio, el Señor lo traerá en cualquier momento, en el más inesperado. Y dice así también Romanos 8, versículo 22, en esa misma epístola en la cual leíamos estas palabras, que toda la creación gime a una, toda ella está como con dolores de parto. Por lo tanto, estamos en ese tiempo a punto de dar a luz un nuevo mundo, una nueva tierra en la cual mora la justicia, dice el mensaje profético y apostólico. Y esto es lo que esperamos los cristianos. La esperanza que tenemos es que este mundo no es el mejor mundo que haya que venir, sino que esperamos un mundo mejor, un mundo nuevo, un cielo y una tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y ahora estamos en ese momento, ¿no?, en ese momento de espera, aguardando, ¿no?, ese día del parto, ese momento en el cual dé a luz esa nueva realidad, ¿no? Y esa será, sin lugar a dudas, de bendición para algunos, pero también será de juicio y de condenación para otros. Y eso es lo que hace el énfasis aquí, Oseas, en el hecho de que ese parto, ese nuevo mundo, traerá su justicia también para su pueblo fiel, pero traerá su condenación para aquellos que lo rechazan. En segundo lugar, vemos también que nuestro texto nos muestra así dónde está nuestra seguridad. En esta vida tenemos que darnos cuenta que todos queremos estar preparados para el futuro. Sea por lo que ahorramos, sea por nuestras inversiones, sea por nuestros seguros, ¿no? Pero pensamos que debemos hacer algo para guardar lo que pueda venirnos en el futuro desconocido para nosotros. La palabra de Dios insiste una y otra vez, y así lo hace también el Señor Jesús, que la única seguridad que tenemos en el futuro está en Dios por nuestro Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Y esto es tan importante entenderlo a la luz de la palabra de Dios, de que no puedes asegurar tu futuro de otra manera que buscando a Dios. Cualquier otra manera de querer estar prevenido, preparado, se encuentra con todos sus problemas, ¿no? De finalmente la incertidumbre, la inseguridad de no saber qué vendrá en ese momento. Esa seguridad que el Señor trae, ¿no? Es la que aquí quiere mostrar a su pueblo. ¿Dónde está la certeza, la confianza, la seguridad que deben tener? Dice así en el versículo 14, que finalmente, ¿cuál es el mayor mal que puede venir sobre nosotros? Sino la muerte misma. La muerte misma, claro. Para cualquier persona es la realidad que parece más imprevista, con la que menos han contado, con la que no han querido realmente enfrentarse. Pero es la única certeza que traemos a este mundo. Un día que venimos a él, un día también tenemos que dejarlo. Decirme si no hay mayor locura, mayor necedad y estupidez en el ser humano de no pensar en el día de su muerte. Es la única certeza, seguridad que puedes tener. Nadie sabe qué va a ser de mañana, de lo que ahora tienes, de tu salud, de todo lo que hayas podido conseguir en el mundo. Lo que sabes es que un día morirás. Esta es la realidad, ¿no? Sin embargo, vivimos de espaldas a ella. Como dice el poeta francés Paul Valéry, ¿no? La muerte es eso que solo suele suceder a los demás, ¿no? Es lo que oyes de otros, ¿no? Lo que pasa a otras personas. Pero tú esperas que seas esa gloriosa, maravillosa excepción para la cual no sea una realidad. Y vives con esa fantasía, ¿no? Esa ilusión completa, esa completa imaginación, ¿no? En la cual quiere vivir el mundo, no pensando la realidad a la que se enfrenta. ¿Y quién podrá realmente salvarnos en ese día? ¿Quién podrá librarnos de ese nuestro último enemigo, que es la muerte? En segundo lugar, el mensaje aquí del profeta Oseas es que solamente hay uno que puede acabar con ese nuestro último mal, que es Dios mismo, como veremos por medio del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, no es casualidad que la cita que de este pasaje hace el profeta, del profeta Oseas, el Nuevo Testamento, sea la que hemos leído antes en 1 Corintios 15, el capítulo más extenso sobre la resurrección de los muertos, sobre la victoria de Cristo frente a la muerte. ¿Qué es lo que toma aquí el apóstol de este libro del profeta Oseas? Su mensaje de victoria, de triunfo a la muerte. Por eso vamos a volver a 1 Corintios 15. Vamos a los versículos 54 a 58. 1 Corintios 15, versículos 54 y 58. Todo en esta vida, como vemos, es corrompible, ¿no? Y nuestra realidad misma es corruptible. Vemos que todo cuerpo, toda realidad física, ¿no?, acaba deteriorando y encuentra así su mortalidad. Y enfrentarse a esa, a nuestra mortalidad, es la realidad más dura con la cual tenemos que convivir. En nuestro cuerpo, a medida que pasa el tiempo, aquellos que tenemos más años, podemos daros constancia de ello, realmente lo que aumentan son los problemas, las molestias físicas, ¿no? El malestar que tenías en tu propio cuerpo y tu salud se va deteriorando. Por mucho que vayas al gimnasio, por la comida más sana que tengas, por la vida que hagas absolutamente buscando la mayor salud, inevitablemente tu cuerpo se deteriorará. Es la ley de vida bajo esa realidad que la Escritura llama el pecado, el mal que ha entrado en este mundo. Y eso mortal hace realmente que parezca la última palabra, que todo tiene su fin, que esto finalmente se acabará. Y este es el falso consuelo, ¿no? La ilusión con la que viven muchas personas. Bueno, esto es lo que hay, ya está. Tenemos que vivir con ello. Finalmente, ¿qué hay después de la muerte sino nada? Al fin y al cabo, los muertos no dicen nada. Así que, ¿realmente qué podemos saber de la muerte? Todos son fantasías, son simplemente ilusiones, deseos, ¿no? Y muchas veces nos puede confundir, ¿no?, este discurso. Porque lo que hacen es proyectar en nosotros, en el creyente, la idea de que eso es el pastel en el cielo. No, a ti sí que te gustaría que haya una vida después de la muerte, ¿no? Y por eso, ¿qué te crees finalmente que hay un cielo, ¿no? Que hay una inmortalidad, que tu vida puede existir. Cuando lo que la Biblia nos dice es exactamente lo contrario. Lo que te gustaría es que no hubiera nada después de la muerte, porque después de la muerte viene el juicio. ¿Y quién quiere tener que dar cuentas de su vida? ¿Quién tiene que todo aquello que has escondido, ocultado, que ha sido puesto realmente ciego ante los ojos de aquellos que incluso te rodean, sea puesto un día en evidencia y manifiesto? Ciertamente nadie. Todos queremos vivir con nuestras apariencias, pretendiendo que nuestra vida es, lo que somos a los ojos de los demás, y nunca habrá una hora de la verdad. Por eso muchas veces cuando la gente te dice después de la muerte no hay nada, ¿no?, lo que te está hablando son sus deseos, lo que ellos quisieran. De modo alguno es realmente aquello que pueden tener la confianza o certeza. Y por eso proyectan ante ti el deseo de que esas son tus ilusiones y tus sueños, ¿no? El hecho de que haya una vida mucho mejor después, ¿no? Y que ocultan, esconden la única realidad que muestra la Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento. Que nada más que hay una muerte, una vez y para siempre, y después de esa, el juicio. Este fue el mensaje profético, ese fue el mensaje apostólico. A Pablo le escucharon en Atenas hasta que llegó a ese punto. Cuando llega a ese punto y dice, después de la muerte viene el juicio y hay una resurrección, se acaba la paciencia. Ya no quieren escucharle más. No les gusta lo que tiene que decir. Y así es con todos aquellos que se acercan al cristianismo. Les parece muy bonito cuando lo que te ofrece es simplemente una vida mejor. Pero cuando tiene ese otro lado, que tiene la realidad de la muerte, ¿no?, que es el juicio, entonces prefieren no oír de ello, prefieren no saber de ello. Tiene una profunda molestia y antipatía. Pero toma estas palabras aquí de lo que anuncia el profeta como la muerte de la muerte. Esta expresión algunos la conocemos mucho por la obra de este gran puritano que fue John Owen, ¿no? John Owen escribió un tratado, ¿no?, que es La muerte de la muerte en la muerte de Jesucristo, ¿no? Ese tratado que fue iluminador, brillante, realmente extraordinario, ¿no? En el teólogo que estoy ahora escribiendo sobre él, ¿no?, preparando el siguiente libro, ¿no?, Packer, ¿no? Él, para él fue el gran descubrimiento en su juventud. Se había llegado a la fe cristiana en la universidad cuando estaba de estudiante y encontró en la biblioteca de un antiguo misionero toda una serie de libros antiguos, ¿no?, de la cual había también textos de los puritanos que ya no se editaban ni publicaban, ¿no? Y él, que tenía esa curiosidad literaria, empezó a rebuscar entre las cajas, ¿no?, los libros que había. Y nos preguntamos qué hubiera sido de su vida, ¿no?, si no hubiera dado con ese libro de John Owen. Lo que el libro que tomó precisamente y quitó el polvo y empezó a leer era el libro de John Owen, La muerte de la muerte, ¿no?, en la muerte de Cristo Jesús. Y eso dice que cambió su vida. Dice que de hecho es el único hecho en su vida que giró y transformó todo su pensamiento, ¿no? El comprender la dimensión que tenía la obra de Cristo Jesús por su muerte en la esperanza que tenemos de la resurrección. Porque si finalmente la muerte de Cristo lo que produce es algo potencial, algo hipotético, dependiente, condicional de lo que tú hagas, ¿no?, es simplemente una oferta, una posibilidad. Pero si, como nos dice la palabra de Dios, la muerte de Cristo es realmente la muerte de la muerte para ti, ¿no?, toda tu vida adquiere una nueva realidad. Hay una auténtica redención, liberación, no solamente en la muerte de Cristo, sino en la forma en que la muerte misma es afectada por ella, muriendo nosotros también a esa misma muerte por medio de la muerte de Cristo. Y toma estas palabras, ¿verdad?, difíciles de traducir, ¿no? Las versiones de la Biblia encontraréis muy distintas variaciones. El gran problema es que no hay signos de interrogación, ¿no? Sabéis que ocurre en algunos idiomas, como ocurre, por ejemplo, en el de inglés, ¿no?, que no te dejan ni el ordenador, ponete el signo de interrogación de entrada, ¿no? No se conoce cuando comienza la pregunta, ¿no?, solamente cuando se cierra, ¿no? Y muchas veces nos gustaría, ¿no?, que en muchos idiomas estuvieran los signos de interrogación para poder entenderlo. Pero claro, no están en el original, entonces se han tenido que introducir, ¿no?, qué es una pregunta, qué, cuánto es de retórica, qué hay de afirmación en ella. Pero el texto de Oseas, que podéis ver que hace la referencia así en el Nuevo Testamento de 1 Corintios, dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La expresión que toma aquí del profeta Oseas nos habla del triunfo del crucificado. Al que murió en la cruz venció a la muerte misma. Claro, y esto es una paradoja. Como aquel que es un salvador realmente herido por la muerte, ¿no?, destruido por ella, puede acabar con la muerte misma por medio de ella. Es una locura. No nos entra en ninguna cabeza, nos hace estallar nuestra mente e inteligencia. ¿Cómo puede ser su muerte la muerte de la muerte? Pero claro, este es el mensaje del Evangelio. En la muerte de Cristo había un triunfo, había una victoria, había acabado con ese último enemigo al cual tenemos que enfrentarnos, nos dice el apóstol y la epístola a los hebreos, que es la muerte. Y es importante entender que es el último enemigo. O sea, que en esta vida lo que encontramos es una lucha, un conflicto. Y toda nuestra vida estamos siempre en debate y agonía y en pugna, porque siempre hay enemigos a los que vencer. Por lo tanto, cuidado con los cristianos que te hablan demasiado de una vida cristiana victoriosa, porque finalmente siempre hay un enemigo al cual tienes que enfrentarte, que es la muerte misma. Y os aseguro que aquellos que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de acompañar a una persona en sus últimos días, en sus últimos momentos, incluso últimos instantes, os aseguro que el conflicto es hasta el final. La lucha que hay en la vida de una persona, incluso aunque está al borde de la muerte misma, es una realidad de conflicto, de agonía. Mientras estamos aquí, estamos en esa lucha, en esa batalla de la fe. Pero esa batalla no es insegura, no es incierta. Cristo ha vencido esa batalla. Cristo ha triunfado. Por lo tanto, tenemos la victoria, como hemos cantado, que está en Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte no se puede llevar todo. La muerte no puede quitarnos ni librarnos de la vida eterna que nos da Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús no da otra vida que no sea eterna. Y esa, su entrega, es también su victoria. Y vemos así, en las palabras también de 1 Corintios 15, en el versículo 3 de este mismo capítulo de 1 Corintios 15, cómo se nos dice, primeramente el apóstol dice, os he enseñado lo que yo también he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados. Porque lo sorprendente del texto que hemos leído, ¿no?, es que cuál es finalmente el aguijón, cuál es el problema, ¿no?, que nos lleva a la muerte. Vemos que la lógica que tiene el apóstol aquí en estos versículos, ¿no?, es una lógica sorprendente, ¿no?, porque nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Siguiente versículo, 56 de 1 Corintios 15. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El aguijón de la muerte, nos dice, para nuestra sorpresa, el pecado. Y por lo tanto, dice, como ese aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, que también nos muestra la ley. Por lo tanto, ¿cuál es finalmente nuestro problema como seres humanos sino el pecado? ¿Cuál es la lucha a la que nos enfrentamos una y otra vez en nuestra vida sino nuestro pecado? ¿Por qué vemos que hay criaturas que acaban de nacer y mueren? Porque vienen a un mundo de pecado. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Es la mayor evidencia de la existencia del pecado. ¿Quién te dice, no, eso del pecado original? Bueno, eran cosas que decían a la gente, ¿no?, para poder asustarla, engañarla, manipularla, ¿no? Pues si no hay pecado, ¿por qué morimos? Explícame tú. Los científicos mismos nos muestran, ¿no?, la capacidad que tiene el ser humano biológicamente, cómo está hecho para pervivir. No está hecho para la muerte. Y eso es algo que todos sentimos profundamente. Y por eso nos aferramos a la vida. No hay mayor instinto que el de supervivencia, ¿no? Realmente tienes que haber perdido la cabeza para entregarte a la muerte, suicidarte. Generalmente, todo ser humano en una situación dramática o trágica, ¿qué es lo que hace? Escapar, huir, intentar salvar su vida. Es realmente aquello a lo que nos aferramos naturalmente. Ese es nuestro instinto. Por lo tanto, la muerte es una realidad extraña, anómala. Nunca penséis que es algo natural. Eso es lo que el mundo quiere que creáis. Que la muerte es normal, ¿no? Igual que la naturaleza, la vegetación, todo lo que te rodea, los animales, un día están aquí y otro día mueren. ¿Qué quieres, no? Esto es la vida misma. No, perdona, no es la vida misma. Es la negación de la vida. Es la destrucción de la vida. Y por tanto, la muerte es algo terrible. Es algo que no podemos ver de una forma trivial o superficial, como tantos quisieran que la viéramos, ¿no? Y por eso la nublan, la ciegan, la quitan de nuestros ojos, ¿no? Y no la ves nunca. ¿Qué es lo que ves en la publicidad? Cuerpos llenos de vida, de salud, de atractivo, ¿no? No ves cuerpos avejentados, a punto de morir. No ves la realidad de lo que significa la vida en su último término. Te la ocultan, te la esconden y hacen pensar como que tu vida puede ser simplemente esa eterna juventud, ¿no?, en la que quieren vivir en sus fantasías muchos. Pero solamente hay una forma de librarnos de ese último mal, que es por la obra de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos dice también aquí en Oseas, la realidad que vemos en 1 Corintios. nos dice que gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 57. La victoria y el triunfo es de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando volvemos al profeta Oseas, ¿no?, vemos que el Señor anuncia ciertamente que llegará un día en que su paciencia se agote, en que ya no haya compasión, ¿no? Pero ¿qué dice en Oseas capítulo 13? De la mano del Seol, del lugar de los muertos, los libraré, los redimiré, los rescataré, ¿no? Oh muerte, yo seré tu muerte, dice, seré tu destrucción, oh Seol, lugar de los muertos. Por lo tanto, este mensaje, vemos, está totalmente lleno de la esperanza del Evangelio, de la victoria frente a la muerte que trae Cristo Jesús por medio de su resurrección. Por eso cuando muchos nos dicen, ¿no?, en la tradición adventista y de tantos otros, ¿no?, no es el sábado, el día del Señor, el reposo, es lo que la ley dice, no, lo que tienes es que guardar simplemente la tradición judía. ¿Por qué celebramos en este día como hoy la victoria de Cristo Jesús? Porque en un día como hoy se levantó Cristo de los muertos. Y por lo tanto la resurrección de Cristo cambia todas las cosas. Y vemos que si bien creemos que en la ley de los judíos era dada por Dios, ¿no?, finalmente, ¿quién nos muestra esa ley sin nuestra culpa? Y lo que ha traído es la muerte. Pero ¿quién nos libra de la maldición y condenación de la ley sino Cristo Jesús? Él es la respuesta a nuestro enigma, ¿no? Él es la respuesta a nuestro mal, Cristo Jesús. Y por lo tanto, es un día como hoy que tenemos que celebrar la realidad de esa vida que triunfa sobre la muerte. Decía aquel conocido predicador, ¿no?, Spurgeon, en el Londres victoriano, ¿no?, cuando veáis el anuncio de mi fallecimiento, ¿no?, la esquela y la noticia de que finalmente he muerto, no les creáis, estaré más vivo que nunca. Y esta es la esperanza que tiene todo creyente, ¿no? Todo hijo de Dios e hija de Dios sabe que el día de su muerte no es el final, porque vive y vive para siempre gracias a la victoria de la muerte frente a otro, Cristo Jesús. Nuestro tercer y último punto también en esta mañana. Nos advierte, sin embargo, con estos últimos versículos 14 al 16, la realidad también de que este no es el único fin. Nos dice aquí en el libro del profeta Oseas, ¿no?, también a partir del final de ese versículo 14 hasta el final, ¿no?, que vendrá ese viento del Señor que se levantará del desierto, que secará tu manantial, ¿no?, y que esa compasión del Señor se acabará. Vendrá finalmente su juicio. Y no tenemos derecho a quitar esa parte de la palabra de Dios. ¿Qué más me gustaría, quisiera yo, que quitar estos últimos versículos? Y deciros, lo que hay es la promesa de vida eterna de Dios en Cristo Jesús y nada más. Pero si así haría, no haría justicia a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y su propio pueblo lo vio. Samaria fue asolada. La destrucción de Samaria es uno de los hechos más confirmados por la historia secular. Una de las fechas en las cuales gira toda la cronología bíblica. Porque hay muchos textos fuera de la Biblia que nos hablan de ese día y de ese momento. Y ese día había sido predicho por el Señor. Él lo había anunciado. Él había dicho que ese día caerían a espada, los niños serían estrellados, las mujeres encintas serían abiertas, vendría el juicio y la ira de Dios cuando menos piensan. Por lo tanto, la palabra de Dios nos advierte una y otra vez de la consecuencia de no aceptar la única manera y forma de salvación que Dios nos da, que es por medio de Cristo Jesús a través de su muerte. ¿Sabes lo que te cierra? Las puertas del cielo, la presencia y la vida eterna junto a Dios, pisotear y pasar por delante de la cruz del Señor Jesucristo. Quien dice, yo no necesito de Él, no necesito de su salvación, yo no me hace falta lo que Dios pueda hacer para librarme. No tiene esperanza. No tiene esperanza de salvación a la luz de la palabra de Dios. Será el juicio el que venga a él. En esta imagen, la cual Dios se muestra también en este libro con forma de animal, decíamos que nos recuerda mucho ese animal que muchos describimos siempre en nuestra mente en relación con las Crónicas de Narnia. Yo os he traído hoy uno de los libros que no es el primero, el más conocido. En él aparece la cita más famosa de esa figura divina, ¿no?, del león, ¿no?, cuando le dice a aquella primera niña de la historia, ¿no?, Lucy, ¿no?, pero este león es seguro, ¿no? y le contesta, ¿no? Cuando le hablan de Aslan, de esa figura divina, no, no es manso, pero es bueno. Y la realidad de que quiere mostrar de ese dios paradójica, ¿no? Un dios que no es como un animal de peluche, ¿no? Al cual puedes abrazarte y encontrar consuelo. Es un dios que produce temor. Es un dios realmente que debemos tomarnos en serio. Pero es un dios bueno y misericordioso. Pero hay otra cita más que no me resistía hoy a hacerlo, es que está en La silla de plata, uno de los libros menos conocidos de las Crónicas de Narnia. Y en él aparece otra niña, las niñas variando en historia, y otra se llama Jill, ¿no? Y Jill nos dice que estaba llorando en esta situación en la que se encuentra, ¿no? Dice y descubre que tiene una sed terrible. Y en esa sed terrible se encuentra en un bosque silencioso, ¿no? Y escucha un arroyo en un claro despejado, brillante como el cristal que discurre sobre la hierba a un paso solamente de ella. Dice, y aunque la visión del agua le hizo sentirse 10 veces más sedienta que antes, no corrió al frente y bebió, sino que se quedó tan inmóvil como si se hubiera convertido en piedra. Estaba boquiabierta. Y tenía una buena razón para ello, dice el profesor de Oxford, C.S. Lewis, en sus Crónicas de Narnia. Justo en aquel lado del arroyo estaba tumbado el león. Estaba echado con la cabeza erguida, las dos patas de delante extendidas ante él, como los leones que hay en la plaza de Londres de Trafalgar Square. Y la niña supo de inmediato que el animal le había visto. Sus ojos le miraron directamente a los suyos durante un instante, pero luego se desviaron, como si la conociera bien y no tuviera demasiada estima. Si echo a correr, piensa Jill, me perseguirá al momento, y si sigo adelante, iré a parar directamente a sus fauces. De todos modos, no habría podido moverse aunque lo hubiera intentado, y tampoco podía apartar los ojos de él. ¿Cuánto duró aquello? No estuvo segura, aunque le pareció que transcurrían horas. La sed empeoró tanto que casi pensó que no le importaría que el león la comiera. Al menos pudiera estar segura de tomar un buen trago de agua antes. Si tienes sed, le dice el león, puedes beber. Eran las primeras palabras que le oía el león. Por un momento miró con asombro a un lado y a otro y se preguntó quién había hablado. Y entonces la voz le volvió a decir, si tienes sed, ven y bebe. Y desde luego que recordó también lo que le había dicho Scruff sobre animales que hablaban en ese mundo. Y comprendió que era el león el que lo había hecho. Había visto cómo se movían sus labios en esa ocasión, pero la voz no parecía de un hombre. Era profunda, salvaje, potente, una especie de voz intensa y dorada, y no hizo que se sintiera menos asustada. Pero sí su miedo empezó a ser distinto. ¿No tienes sed? Preguntó el león. Me muero de sed, dijo Jill. Entonces bebe. ¿Puedo? ¿Podría? ¿Te importaría alejarte mientras lo hago? Le preguntó ella. Y el león se limitó a responderle con una mirada, un gruñido sordo. Y mientras contemplaba su mole inmóvil, Jill, la niña, comprendió que era como si hubiera pedido a toda la montaña que se apartara a su conveniencia. El delicioso borboteo del arroyo empezaba a ponerla frenética. ¿Me prometerás no hacerme nada? ¿Si me acerco? Preguntó. Yo no hago promesas, respondió el león. Tenía tanta sed ya que sin darse cuenta la niña había dado un paso al frente. ¿Comes chicas? Quiero saber. Me he tragado chicas y chicos y mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos, dijo el león. Y aunque no lo dijo como si presumiera de ello, lo sintiera o estuviera enojado, sencillamente lo afirmó. Pues no me atrevo a acercarme a beber. En ese caso morirás de sed, dijo el león. Cielos, dijo Jill, dando otro paso más. Supongo que tendré que ir a buscar otro arroyo. No hay ningún otro arroyo. Jill no dudó de las palabras del león. Nadie que contemplara su rostro severo puede hacerlo. Y de repente tomó una decisión. Fue el peor dilema al que se había enfrentado jamás. Se acercó al arroyo y se arrodilló y empezó a tomar agua con la mano. Y era el agua más fría, más reconfortante que nunca había probado. Y no era necesario beber gran cantidad. Aplacaba la sed al instante. Antes de probarla, su intención había sido apartarse, correr del león en cuanto hubiera terminado de beber. Pero entonces comprendió que aquello sería en realidad lo más peligroso. Se puso en pie y se quedó allí quieta, con los labios húmedos, aún por el agua. El león le dijo, ven aquí. Y ella tuvo que hacerlo. Estaba casi entre sus patas delanteras, mirándole directamente al rostro. Pero no pudo soportar aquello por mucho tiempo y bajó los ojos. Niña humana, le llamó el león y le pregunta dónde está el muchacho de la historia y le muestra su amor, su misericordia, su compasión también por aquel otro niño que había perdido. El niño está salvo, le dice el león. Lo he enviado de un soplo a Narnia. Pero ahora tu tarea es más difícil debido a lo que has hecho intentando salvarle. Por eso el capítulo, este segundo capítulo del libro de la silla de plata, ¿no? Se llama la tarea más difícil, ¿no? Es la, os dejo, no voy a revelaros el spoiler para que alguno quien no deje de leer el libro por ello, pero revelo la tarea más difícil si seguís leyendo el libro que le da así a la niña. Pero esa figura del león terrible, ¿no? Pero también la única esperanza, la única solución, evidentemente nos lleva a las palabras de Jesús cuando ofrece a venir a beber. Todo aquel que tenga sed, que venga y que beba. ¿Cuáles son las últimas palabras que dice en la visión de Juan en Apocalipsis cuando acaba la Biblia? Todo aquel que tenga sed, que venga y que beba. ¿Y quién dice eso? Un Dios terrible. Un Dios capaz de mostrar su ira, su juicio, de traer destrucción y poder temor. Es cierto que, como dice en el primer libro de Narnia, no nos parece seguro. No es un animal manso con el cual podamos estar confiados. Pero es bueno, profundamente bueno. Y no hay otro rollo, no hay otra agua. El que bebe de mí no tendrá sed jamás, dice el Señor Jesucristo. En unos días de calor como estos que estamos viviendo, comprendemos perfectamente esa sed angustiosa que tiene Jill, ¿no? Cuando uno se ve totalmente con una necesidad imperiosa, ¿no?, de encontrar agua para beber. Pero toda agua que bebemos produce más sed, como dice el poema de Antonio Machado, ¿no? Que es la sed, al fin y al cabo, sino algo que no puedes aplacar, que vuelve continuamente, bebes y vuelves a tener sed. El único que puede hacer que no tengamos sed, jamás, nunca más, es Cristo Jesús. Y por eso debemos venir a Él, ahora que hay tiempo, en su gracia. Porque en Él que está el juicio, está también nuestra salvación. Vamos a pedirle al Señor también que podamos ser libres así, por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo. Señor, venimos ante Ti, Señor, con sed de una vida, Señor, no llena de todas las incertidumbres, Señor, que vivimos, no llena de la insatisfacción, no llena de la frustración, de la miseria y de la desolación que trae la muerte a este mundo roto y caído. Señor, tenemos sed, hambre, necesidad, Señor, anhelo y deseo de una vida nueva, de una vida mejor, distinta a la que tenemos. Y Señor, Tú nos muestras que la única forma, la única esperanza, la única manera de poder tener esa vida es por medio de Cristo Jesús, el León de Judá, aquel que ha venido a este mundo a mostrarnos, Señor, Tu justicia y que volverá un día después de haber triunfado, Señor, de una vez y para siempre sobre ese nuestro último enemigo, que es la muerte. Señor, te queremos pedir que podamos tener esa confianza, esperanza y seguridad de vida frente a la muerte misma. Que si hay alguno de nosotros aquí, Señor, que no tiene esa certeza y confianza de vida eterna en Cristo Jesús, esa sed que tiene, que vaya a ti, Señor, y beba. Señor, debemos, como el personaje de esta historia, dar los pasos, Señor, para adelantarnos y beber, para responder a esa promesa, Señor, que Tú nos das, de que el que bebe de Ti tiene vida eterna. Que no pasemos de largo, Señor. Que no sigamos con nuestra necesidad. Que no busquemos, Señor, en otro lugar espejismos que no pueden darnos agua, Señor, ni pueden calmar nuestra sed. Señor, llénanos, Señor, de esa vida que viene por Tu Espíritu Santo, Señor, a través de Cristo Jesús. En Su nombre te lo pedimos. Amén.